también. Hoy vamos a dar comienzo al capítulo 2 de Hechos. Así es que, por favor, abran sus Biblias. Hechos, capítulo 2. Es un capítulo bastante largo y que tiene mucha explicación. Espero que, con el favor de Dios, podamos terminarlo hoy. Le he titulado Poder del Cielo. Poder del Cielo. Esto es algo que debemos de entender espiritualmente a qué me refiero. Voy a encomendarme al Señor primero. Padre, confío en que en este momento tú me vas a ungir, Señor, para que yo pueda ser el portador de tu santa palabra. Señor, purifícame. Señor, satúrame con tu espíritu para que yo pueda decir la verdad y que pueda decirla con fijeza, con denuedo, sin temores, porque Señor, en ti hay poder. Y en esta mañana queremos nosotros recibir de este poder que viene de lo alto del cielo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No vamos a mover el mundo o a cambiar el mundo con críticas o conformismos, sino con combustible en nuestras vidas encendido, por el poder, por el fuego del Espíritu Santo. Estas fueron las palabras de Van Harner, y estuvo correcto, absolutamente correcto. La iglesia primitiva no tuvo ninguna de estas cosas que nosotros creemos como esenciales para tener éxito hoy en día en el Evangelio. Por ejemplo, edificios, dinero, influencia política, estatus social. Y sin embargo, la iglesia ganó multitud de gentes para Cristo. Venían por montones. ¿Por qué? Esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Porque la iglesia funcionaba con el poder del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. El mismo poder que tuvo o como funcionó la iglesia primitiva está a la disposición de nosotros para la iglesia de hoy. Pero nosotros tenemos que recibirlo. Es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que lo haga real en nuestras vidas, para que podamos ser testigos de Cristo con ese poder. Cuanto más nosotros entendemos lo que ocurrió en el día de Pentecostés, mejor vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo. El ministerio de Espíritu, del Espíritu de Dios, es glorificar a Cristo en la vida y testimonio del creyente. Mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Al Espíritu Santo, cuando les prometió que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Leamos el primer versículo, capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta es una frase tan bonita de entender. Cuando llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era también llamado fiesta de las semanas. Esto lo vimos de una manera muy llana anteriormente. Hice una pequeña explicación. Y se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ahora miren cómo funciona esto. Jesús murió el día de la Pascua, ¿verdad? Muy bien. 40 días desde el día en que Él murió hasta el día en que Él ascendió, ocurrieron, pasaron 40 días. Y 10 días después de su ascensión al cielo, ¿qué pasó? Era el día de Pentecostés y fue el día en que bajó el Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre los apóstoles. Pentecostés era una de las fiestas o obligatorias de los judíos. Por lo tanto, judíos de todas partes del mundo antiguo concurrían a Jerusalén para esta fiesta. Algo similar a lo que vemos nosotros en el verano, cuando migran los árabes a África. ¿Verdad que vemos por todas las carreteras de España llenas de furgonetas con muebles encima y con muchas cosas que van hasta Málaga, que van a Algeciras para tomar los ferries y cruzar al África? Pues así debemos de suponer que entre todas partes del mundo antiguo los judíos hacían igual, en ese tiempo no con furgonetas, pero buscaban llegar a Jerusalén para estas fiestas. Y claro, como vivían en otros lugares, hablaban el idioma de otros lugares. Veamos el versículo 2 al 6. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Aquí estamos hablando de lenguas inteligibles, es decir, lenguas que nosotros podemos comprender, como hoy escuchamos hablar algunos inglés, francés, italiano. Pues en ese tiempo las lenguas de las personas, de los judíos que vivían en otros lugares, que fueron a Jerusalén, pues esas gentes escuchaban a los apóstoles, a los creyentes, a hablar las lenguas de ellos. No estamos hablando de lenguas angelicales, lenguas que no entendemos nosotros y que solamente por regalo de Dios hay personas que las pueden interpretar. ¿Está claro, verdad? Bien, este acontecimiento fue el cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista cuando dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como vemos, también los versículos 3 y 4 son el cumplimiento de las escrituras en Joel. Si ustedes buscan Joel capítulo 2, déjenlo así mejor. Versículos 28 y 29 dice: y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pues estábamos viendo en parte el cumplimiento de estas escrituras. El versículo 3 en particular, miren lo que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Las lenguas simbolizan rapidez y la comunicación del Evangelio. Eso es lo que simbólicamente se ve cuando se habla de lenguas. Y el fuego simboliza la purificante presencia de Dios quemando las impurezas del corazón de los hombres, limpiándonos, saturándonos, poniéndonos limpios y puros para la presencia del Señor. En esta ocasión vemos que Dios se manifestó de una manera espectacular, porque yo pienso que si eso ocurriera en este momento entre nosotros, nos quedaríamos espantados, ¿verdad? Seguro, es algo espectacular. Los que fueron bautizados en el Espíritu de Dios hablaron en otras lenguas. Y repito, que estas no fueron lenguas como las lenguas que escuchamos a menudo hoy en día, lenguas angelicales. lenguas que solamente por interpretación de algunos se puede entender qué es lo que se está diciendo. Estas fueron lenguas de las que se hablaban en el mundo antiguo. Por eso es que ellos reconocían. Y miren lo que ocurrió, que estas gentes que escuchaban a los apóstoles y a los creyentes, a los que habían visto a Jesús resucitado, estos entendían lo que ellos hablaban y se maravillaban, porque dice que ellos aprendían las maravillas de Cristo, las maravillas de Dios. Por lo tanto, ese tipo de lenguas eran provechosas para el pueblo, ¿verdad? Para las gentes. Eran edificadoras. Por lo tanto, digo que los extranjeros que visitaban entendían todo. Pero esa no es la única manera como Dios se puede manifestar a la gente. Dios puede manifestarse en diferentes formas. Dios se manifestó en forma de viento recio, ¿verdad? Eso lo vimos ya. También se manifestó el Señor en forma de terremotos, movimientos de tierra. ¿Recuerdan cuando Jesús murió en la cruz, cuando falleció? ¿Qué ocurrió? Que hubo un terremoto, un temblor de tierra muy fuerte. También se ha manifestado el Señor en la oscuridad. Se ha manifestado el Señor en fuego. Y también se manifiesta el Señor en la calma. Ahora nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pedir que el Señor se manifieste en la forma como Él quiera manifestarse. Nosotros no podemos poner a Dios en una cajita y querer controlarlo. No podemos decir, Dios, manifiéstate, y esperar que Él se manifieste como nosotros queremos. Él se puede manifestar de diferentes formas. Dios también se puede manifestar a través de nuestro comportamiento, a través del cambio de nuestras vidas, que las gentes vean, sin decirles nada, que ellos digan, esta persona es diferente porque Dios vive en él. ¿Verdad que esa es una manifestación? Así es como Dios quiere que hagamos. Veamos el versículo 7 al 13. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No estaban diciendo tonterías, estaban diciendo las maravillas de Dios, y ellos entendían. Y por eso se convirtieron muchos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. El cristianismo, hermanos, no está limitado a raza o a grupo de gente. Dios ama a todos por igual. Es por eso que Cristo murió por nosotros. Es por eso que Cristo murió por la humanidad. De ahí que Juan, el apóstol Juan, vemos la dificultad que tiene al expresarse. Vemos que le faltan palabras cuando dice, porque de tal manera, porque él no sabe cómo mismo expresarse. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que la gente de todas partes del mundo crean que Jesús es el Hijo de Dios y que pagó la deuda causada por nosotros. El pecado nuestro causó una deuda con Dios y Cristo la pagó por nosotros. ¿Y saben cuál es el recibo, el comprobante, el ticket de que Cristo pagó por nuestros pecados? Su resurrección. Si no hubiese habido resurrección, entonces Cristo hubiera sido como cualquier otro profeta, como cualquier otro hombre que vino a predicar. ¿Verdad? Vinieron y se fueron, murieron y se quedaron en la tumba. Pero Cristo es el único que resucitó. Por eso Él puso el sello, la marca de lo verdadero, del Mesías. Así es como podemos reconocerlo. En el día de Pentecostés, habían judíos procedentes de todas partes del mundo antiguo que habían venido para celebrar la fiesta. Estos eran judíos que por una razón u otra habían abandonado el país. Y pues regresaban porque sentían la necesidad, porque sentían religiosamente la necesidad de venir a adorar a Dios. Pero lo que ocurrió en el día de Pentecostés, no vamos a pensar que fue una casualidad. Dios en su soberano poder, en su majestad, lo hizo así para que los convertidos llevaran el evangelio a todas partes del mundo. Miren que en Jerusalén fue que ocurrió el fenómeno tan grande de Pentecostés. Y ahí precisamente estaban judíos de todas partes. Miren, judíos y prosélitos. Y llegaron todos los que adoraban a Dios, los que tenían una noción, por lo menos, de Dios. ¿Y qué sucede? Que fueron ellos los que entendieron las maravillas que hablaban los creyentes, los que habían visto la resurrección. Y ellos también fueron contagiados y fueron encendidos con el fuego de Dios. Pero también vemos que muchos de los que estaban entre ellos se burlaban. Y decían, estos están borrachos. Es el mosto que los hace hablar así. Por eso es que el escritor del libro, Lucas, dice, pero era la hora novena. ¿Se acuerda que discernimos eso el otro día? Que en el calendario judío, la hora comenzaba, el día comenzaba a las 6 de la mañana, al amanecer. Entonces, a la hora tercera, perdón, dice, a la hora novena. Como eran 6 horas, más 3, la hora novena vendría a ser, perdón, a la hora tercera, dice, 6 horas empezando, más 3, era las 9 de la mañana. Y dice, imposible, porque la costumbre de los judíos no era de tomar licor a esa hora de la mañana. Por eso lo explica así. Veamos ahora el versículo 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. El Pedro que estamos viendo ahora en esta parte de la escritura es el mismo Pedro que no quería que Jesús le lavara sus pies. ¿Recuerdan ustedes? Señor, tú no me vas a lavar los pies. El Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, vas a tener los pies mal. No, no le dijo eso. Si no te dejas lavar los pies, tú no tendrás parte conmigo. Eso fue lo que le dijo. Este es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Pongan atención a esto. Dense cuenta de lo que está pasando. No es otra persona. Es el mismo Pedro que negó al Señor, el mismo Pedro que no quería que Jesús le lavara los pies. Este Pedro, con esa clase de currículum, con esa clase de trasfondo, quedaría descalificado, ¿verdad? Como para ser el Pedro que está predicando, que va a predicar ahora, que está hablando. Pero ¿saben qué hizo que Pedro califique, que Pedro sea usado? Fue porque él fue estremecido por el poder de Dios. Este fue el Pedro que lloró amargamente en arrepentimiento por haber negado al Señor. Lloró amargamente, dice, y se arrepintió por las torpezas y por los errores pasados. Pedro fue perdonado y restablecido por Dios para ser instrumento útil en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. Que reconozcamos cuántas veces lo hemos negado. Que reconozcamos cuántas veces le hemos dicho, pero Señor, yo no quiero hacerlo como tú dices. Tú no me vas a lavar los pies. Pero que luego le digamos, Señor, como tú lo digas. No solamente los pies, pero la cabeza también. Y las manos, todo, Señor. Que nosotros le entreguemos toda nuestra vida. Que no nos quedemos con nada. Que nuestra mente sea entregada al Señor. Que nuestro pensamiento, que nuestro corazón, que todo íntegramente le digamos, Señor, tú lávame todo. Y cuando eso sucede, es cuando somos restablecidos y somos fortalecidos para poder ser usados por el Señor. Eso es arrepentimiento sincero. Algunos de nosotros calificamos para servir a Dios a no ser que nos arrepintamos. Sí, ninguno de nosotros podemos calificar para servir a Dios a no ser que nos arrepintamos de la vida pecaminosa que hemos llevado. Miren lo que dice en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esto es en Cristo Jesús, ¿verdad? Esto es después del arrepentimiento, después de que nosotros hemos sido lavados y saturados, después de que el fuego del Espíritu Santo ha venido y ha quemado las impurezas del corazón. Entonces es cuando decimos que las cosas viejas pasaron, pues ahora todas son hechas nuevas. De lo contrario, si no han sido quemadas, si no ha habido un arrepentimiento correcto, podemos volver a hacerlo. Podemos volver a caer en las mismas de antes. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, la clave es estar en Cristo. Nueva criatura es. Primer paso, estar en Cristo. La consecuencia es que es una nueva criatura. Y luego dice, todo lo pasado, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la vida nueva en Cristo Jesús. Porque si continuamos cayendo en los pecados de antes, ¿qué sucede? Que todo lo que hemos hecho lo borramos. Lo que hacemos con las manos lo borramos con los pies. Damos un paso para adelante y regresamos dos para atrás. Porque es peor. Se hace más daño al Evangelio de esa manera que beneficio. Versículos 16 al 21. Leamos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que está pasando no era el resultado del licor, ¿verdad? No era porque estaban borrachos. Ya Pedro les está diciendo, no es el mosto, queridos amigos, sino el resultado del derramamiento del Espíritu de Dios sobre los hombres. Los judíos no acostumbraban a tomar licor a las 9 de la mañana. que sí tomaban, pero no a las 9 de la mañana. No es como aquí en España, que yo he visto en los bares, que a las 9 de la mañana ya están dando traspié. A las 5 de la mañana también, ¿verdad? Pues en ese tiempo no era así. Pedro les dijo que se estaba cumpliendo en parte, quiero hacer énfasis. Pedro les está diciendo que se está cumpliendo en parte la profecía del profeta Joel. Los últimos días, como se refiere Joel, incluyen el día de Pentecostés como inicio del cumplimiento de la profecía. Y continúa hasta el día de hoy. Porque todavía el sol no se ha oscurecido, ¿verdad? Ni la luna se ha puesto con sangre. Esas cosas van a ocurrir, pero dice en los últimos días, y ya hemos estudiado antes, de que los últimos días empiezan desde entonces. Entonces estamos viviendo, es un proceso de los últimos días, así como el parto de una mujer, el parto de un niño, ¿verdad? Que tiene su principio, su inicio, concibe, va creciendo, y todo ese tiempo se llama el tiempo de la gestación. Pues nosotros estamos en los últimos días, como decir, la gestación hasta el día en que ocurra lo último. Los últimos días, como se refiere, como hace referencia Joel, incluyen entonces desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo esos días. Estamos viviendo esos días. Todavía se pueden salvar las personas. Todos. Todos pueden hacerlo. Solo que depende de que las personas lo acepten. Depende de que las personas quieran recibirlo. Mira lo que dice 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Esta escritura es aplicable todos estos días. Hoy es el día de salvación. Cuando le hablemos a una persona y nos digan, es que quiero pensarlo. No hay nada que pensar. Es como que a mí me digan, quiero regalarte 50 mil millones de pesetas. Y yo le diga, pues déjame pensarlo a ver si me conviene. Yo creo que pensaríamos que esa persona está un poco lenta, ¿verdad? Pues la salvación no cuesta 50 millones de pesetas. La salvación no tiene valor, porque es a costo de la sangre de Cristo Jesús. Los dones del Espíritu Santo están en efecto hoy. Y los cristianos debemos aspirar a hacer uso de ellos en la forma que Dios ha establecido, en orden. Todas las cosas hay que hacerlos de acuerdo a como Dios lo ha dicho, porque Dios es orden. Versículo 22 y 24 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo primero que Pedro hace es declarar el evento que transformó su vida en particular. Miren por dónde empieza la predicación. La predicación no empieza por memorizar versículos. La predicación no empieza por cursos de discipulado. La predicación no empieza por hacer planes de cuántas personas van a venir a Cristo. La predicación empieza en cada uno de nosotros. Nosotros somos el modelo que Dios quiere presentar al mundo para que la gente se salve. Pues si yo voy y les predico de que Cristo es muy bueno, de que es poderoso y que hace maravillas, y ven en mi vida algo diferente, no lo van a creer. Pero cuando ellos vean que lo que digo es verdad, porque lo ven en mí, entonces es que la gente se va a convertir. Entonces lo primero que Pedro hace es declarar el evento que transformó su vida, la resurrección de Jesucristo, en el precioso momento, en el preciso momento en que estaban presentes los que habían visto a Jesús resucitado. ¿Qué ocurre? Que la resurrección transformó a Pedro. Y la resurrección de Cristo tiene que transformarnos a nosotros, si lo creemos. A ver si me explico. Si yo veo a alguien levantarse del sepulcro, creo que voy a quedar impresionado, ¿verdad? Y eso no se me va a borrar de la mente, ¿no creen ustedes? Es algo que yo lo estoy viendo, estoy verificándolo. Pedro, Juan, María Magdalena. Pedro, Juan, María Magdalena y muchos más vieron a su Cristo resucitado. Y eso fue lo que los transformó, ¿verdad? Y esa transformación fue la que causó el cambio en otras gentes. Pues después de ver a alguien resucitar, yo voy a quedar completamente impactado. Y esa manera de vivir es la que tenemos que tener nosotros. Eso es creer, como dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí está hablando de la resurrección. Y creyeres en tu corazón que Jesús resucitó, es lo mismo, ¿verdad? Serás salvo. No se trata de decir, oh, sí, yo creo, y vivir una vida igual. ¿Cómo voy a decir que yo creo de que Jesús está resucitado, de que ha resucitado, cuando mi vida no ha cambiado? Pero ahí vemos a Pedro, un hombre transformado, y vemos a Juan, que dice en la Escritura que cuando vio a Jesús, entonces creyó. Cuando vio, perdón, la tumba vacía, entonces creyó. Es la resurrección la que transforma a la gente. Por eso es que no hay transformación en religiones, porque siguen viviendo una vida pagana. La gente que dice que conoce a Cristo y sigue viviendo una vida pagana no ha conocido, no ha creído en la resurrección, no ha creído en Cristo Jesús, y si no se cree en Cristo Jesús, no hay salvación. La resurrección de Jesús es la máxima prueba de que Jesús es quien Él dijo ser, el Hijo de Dios. Solamente el Hijo de Dios podría hacer esto, ser resucitado, porque era la promesa de que el Hijo de Dios, el Mesías, tenía que resucitar como prueba de que era Hijo de Dios, y Él lo hizo. Sin resurrección, nosotros no tenemos razón para creer en Jesús. Miren lo que dice en Juan 20, mírense unos tres páginas hacia atrás, hacia la izquierda, y vamos a Juan 20. Juan 20, versículo 1. Voy a empezar a leer. ¿Lo tienen ya? Miren lo que dice. Voy a leer hasta el versículo 9 y pongan atención para que se den cuenta de que es la resurrección. Cuando nosotros creamos en nuestro corazón de que Dios lo levantó a Jesús de los muertos, entonces seremos salvos, porque entonces hemos creído. Miren, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Voy a hacer un paréntesis. Aquí Juan está dando a entender que él era más joven o tenía menos barriga, ¿verdad? viendo a su barriga que Pedro, porque dice que salieron juntos, pero Juan llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, este es Juan, ¿verdad?, que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice ahí? Y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario, ¿qué dice ahí?, que él resucitase de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos salvos? Creer de que en realidad Jesús está vivo, de que resucitó, y si creemos en eso, nuestras vidas van a ser transformadas. Mientras no haya esa creencia de corazón, no hay transformación. Estos versos entonces verifican que creer en la resurrección de Jesús es el factor principal para creer, hermanos. Sin esta creencia no puede haber salvación. Mira lo que dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues esa es la única forma. Ahora, veamos el versículo 25 al 32. Regresemos a Hechos. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ajá. Nosotros tenemos que ser testigos también de esa resurrección, a través de la creencia, a través de que hemos creído. ¿Recuerdan ustedes Tomás, el discípulo y apóstol? Que Tomás, pues, cuando el Señor se apareció a muchos y le dijeron: Tomás, el Señor ha resucitado, es verdad, lo que Él nos había dicho es verdad, ha resucitado. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo habrán hablado los discípulos hablando de la resurrección? Yo no creo que han de haber dicho: Tomás, ¿sabes qué? El Señor resucitó. ¿Quieren ustedes que habían visto la tumba vacía? No. Es que sí, muchos cristianos hablan: yo creo en Cristo y quiero ir al cielo, pero no tengo apuro. Así dicen algunos. Cuando el que realmente conoce los caminos de Dios quiere estar ya con el Señor. Y si el Señor decide que todavía no debemos estar con Él, quiere estar involucrado, quiere estar envuelto, quiere estar haciendo algo para el Señor. Porque esa es la prueba de que realmente hemos creído. ¿No creen ustedes? Bueno, el énfasis en estos versículos, del 25 al 32, es que el cuerpo de Jesús no se corrompió en la tumba, sino que resucitó y fue glorificado. El resto de la descendencia de David había muerto, ¿verdad que sabemos esto? En 400 años había desaparecido ya. Pero Jesús, el Mesías, el que iba a perpetuar el linaje de David, tenía que resucitar para que sea perpetuado entonces el trono de David, ¿verdad? El salmista, como hemos visto, rey, dos títulos, y profeta, tres títulos, predijo la gloria del Mesías, anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, tras esos sufrimientos. Él mismo lo hizo, diciendo que él iba a ser padre. Vamos a ver cómo el mismo David se refiere a Jesús como su Señor. Miren ustedes, veamos el versículo 33 al 36. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo habrá hablado Pedro? Con convicción, ¿verdad? Ciertísimamente, dice. Y Pablo, cuando refuta y habla y dice, de ninguna manera puede ser así. Tiene que ser de la manera como el Espíritu de Dios lo dice. Así es como nosotros tenemos que hablar, con certeza, como que realmente hemos creído. De lo contrario, somos como los loritos que repetimos. Y yo escucho que alguien dice algo y yo repito. Y escucho a alguien hablar en lenguas y repito. Y escucho a alguien que dice que supuestamente ha profetizado y repito. Pero no se trata de repetir. Se trata de ser único. Se trata de haber tenido una experiencia única con el Señor. Definitivamente David no se estaba refiriendo en estos versículos a él mismo, sino a Jesús. Miren lo que dice en el versículo 34 y 35. Dijo el Señor a mi Señor. ¿A quién se está refiriendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto podríamos interpretarlo de esta manera. Miren, Dios le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se dan cuenta? Esta es la profecía de David del Salmo 110:1. David le había reconocido como su Señor, siendo hijo suyo, porque de su linaje, de su descendencia, así se llamaban, ¿verdad? Hijo de David. Pues siendo su hijo, le estaba llamando Señor. Entonces no se refería a él, se estaba refiriendo a Jesús, que Dios lo levantó. Pedro finaliza su mensaje con la poderosa exhortación, del versículo 36, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Antes de la resurrección, miren ustedes, Jesús mismo les ordenó que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces el Señor les decía que hacía un milagro? Y luego les decía, no vayan a decir nada. ¿Por qué creen ustedes? Es porque habían gentes malas que tenían otras ideas y que pensaban que el Mesías tenía que venir a liberarlos del yugo de los romanos y querían hacerlo rey. Y si ellos insistían en hacerlo rey, estropeaban el plan de la salvación, ¿verdad? Él no vino a ser rey en ese momento. Él era el rey de los judíos, pero ese no era su momento. Cuando Jesús se transfiguró en la presencia de Pedro, de Jacobo y de Juan, ¿recuerdan ustedes en el monte? Él les dijo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Cuántas veces el Señor les dijo que Él iba a resucitar? Y ya leímos en unas escrituras anteriores que dice que cuando Juan vio el sepulcro vacío, entonces creyó. Quiere decir que Juan, Pedro y Jacobo no le habían creído al Señor cuando Él les dijo en el monte, cuando se transfiguró delante de ellos y les dijo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No le habían creído todavía. ¿Alguno de ustedes todavía no ha creído? ¿Alguno de ustedes quiere ver todavía la tumba vacía? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tenemos que ver la tumba vacía. ¿Saben por qué les dijo esto? A causa de la mala idea que tenía la gente. La gente quería hacerlo rey, dice Juan 6:15, que querían hacerlo rey. Pero ahora que habían visto la resurrección, que habían visto al Jesús resucitado, ahora ya no tenían que callar. Ahora ya no tenían que callar la visión. Ahora era el momento de proclamar. Así somos nosotros. Hasta el momento en que creemos, estamos callados, silenciosos, como los discípulos. Pero en el momento que hemos creído, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad que tuvo María Magdalena. ¿Qué hizo María Magdalena cuando vio la piedra movida, removida? Y cuando vio y que estaba vacía, ¿qué fue lo que hizo? Corrió inmediatamente a buscar a Pedro y a Juan y a los discípulos, a decirles: el Señor ha resucitado, es verdad lo que Él decía. Entonces se empezaron a acordar. Y ahí salieron Pedro y Juan juntos corriendo. Pedro, Juan estaba en mejor condición física y llegó primero. ¿Sí? Y entonces, cuando llegó Pedro y también vio, y entró Juan. Juan se quedó atrás porque ha de haber tenido miedo. Y entró Pedro, luego entró Juan. Ya me los imagino. Un poco de payasos que eran los discípulos, ¿verdad? Sí, eran unos payasos. Y así todo el Señor, ¿cómo los ha usado? Para que nosotros creamos. ¿Y cuántos de nosotros somos payasos? Y el Señor quiere usarnos. Ese es el Evangelio, el poder del Evangelio que cambia a los hombres para que entonces con denuedo prediquemos. Dice: ahora vemos a estos predicando y diciendo que Jesús es el Cristo. ¡Qué hermoso! Eso es lo que quiere el Señor. El Cristo revelado en nuestras vidas debe de ser proclamado por nosotros públicamente. Nosotros no estamos llamados a ser agentes secretos del Señor, los agentes 007 Carlos Casco. No suena bien. No, ninguno de nosotros. Tenemos que proclamarlo públicamente, porque Él públicamente dio su vida por nosotros. Cuando esto ocurra, entonces viviremos nuevamente el avivamiento que vivió la iglesia primitiva. ¿Se dan cuenta? Tiene que ocurrir nuevamente, porque Dios ha sido, es y será el mismo por siempre. Lo que Él ha hecho antes, lo va a hacer ahora. El derramamiento del Espíritu de Pentecostés, Él lo quiere poner en efecto hoy en día en la iglesia de hoy. En el día de Pentecostés, la gente no solo habló en lenguas, sino que se compungieron. ¿Se acuerdan lo que leímos? Se los voy a leer. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Se dan cuenta de que tiene que haber una reacción? Cuando la gente ve algo diferente, tiene que reaccionar y decir, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Yo voy y les digo, en el Hipercore están vendiendo zapatos a 1,000 pesetas y costaban 15,000 pesetas. Y me van a decir, ¿y qué debo de hacer para comprar zapatos? Si es que les he causado una impresión, ¿verdad? Si es que realmente ellos me ven con los zapatos de 15,000 pesetas y que yo he pagado 1,000 pesetas. Si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a decirles así. De lo contrario, yo les digo, ¿y esos zapatos? Sí, me los compré en algún lugar. Y no les digo a dónde. Pero si es verdad que he pagado 1,000 pesetas, se los voy a decir con entusiasmo. Y si los amo, les voy a decir, vayan a comprar zapatos a 1,000 pesetas. ¿Verdad? Así también. Si realmente soy salvo y he entendido lo que es la salvación, el alto honor que Dios nos ha hecho para llevarnos al cielo, entonces vamos a proclamarlo. Y vamos a decirlo, y no nos va a dar miedo, y vamos a traer muchos a Cristo. Versículos 37 al 42 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren cómo después de este poderoso mensaje que Pedro dio, la gente reconoció su lastimosa condición, la condición del pecado. ¡Qué lástima! Pero no se quedaron así. Quisieron hacer algo. Quisieron acabar con el pecado. Por eso es que si nosotros queremos recibir la salvación, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de dirección. Nuestras vidas, en la forma como van, tiene que cambiar. Tenemos que dejar a un lado la rebelión contra la ley de Dios. Y tenemos que acogernos en arrepentimiento a Cristo, pidiendo perdón, al igual que los reos destinados a muerte piden perdón. Yo vi una película en una ocasión en que iban a condenar en el paredón. El paredón le llaman, ¿no? Cuando los disparan contra una pared. Y eran inocentes estas gentes. Esto es en el tiempo del comunismo. Ellos no habían hecho nada, no sabían lo que estaba pasando, recién entraba el comunismo en ese país. Y la gente pedía indulgencia, pedía que los perdonaran. ¿Pero qué hemos hecho? Perdónennos. Pero en cambio hay otro tipo de reo. Aquel que sí ha hecho lo malo. Aquel que no tiene nada que reclamar. Porque merece la muerte, ¿verdad? Y nosotros estamos en esa condición. Pero si me lleno de orgullo y digo, bueno, me lo merezco, mátame. Pero cuando hay la posibilidad de una indulgencia, cuando hay la posibilidad de un perdón, cuando hay la oportunidad de un arrepentimiento, el que quiere vivir pide perdón. Y esos somos nosotros. Realmente queremos vivir, tenemos que pedir perdón. Y así es como podemos llegar. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. El bautizo en el agua no nos va a salvar. Reconocimiento del pecado y nada más no nos va a salvar. ¿Sabe qué es lo que nos va a salvar? Creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y dice el Señor que nadie puede ir a Dios si no es por Él, solamente por Él. En aquel día, hermanos, en el día de Pentecostés, como 3,000 personas se convirtieron. Y este grupo de nuevos creyentes se unió a los apóstoles inmediatamente, porque ellos querían adorar a Dios. Pero hay algo que tenemos que hacer una reseña. Ellos se unieron para gozarse con los cristianos en la presencia del Señor. Miren, versículos 43 al 47 es algo muy importante y con eso terminamos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice el versículo 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como parte de la familia espiritual de Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros. En lo que sea posible, buscar la necesidad de los demás. Eso es importante. Así nosotros vamos a tener el Espíritu de Dios en sí. La familia de Dios funciona mejor cuando los miembros de la iglesia trabajan juntos. En comunión. Hay un dicho que dice que la unión hace la fuerza. Y los cristianos unidos vamos a hacer la fuerza. Pero si queremos ser llaneros solitarios, no vamos a hacer mucho. Tenemos que buscarnos los unos a los otros. Dejar a un lado los orgullos y los perjuicios. Ser sencillos. Llamarnos, preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y ayudarnos. Entonces, el Espíritu de Dios va a estar en nosotros funcionando. Los nuevos creyentes judíos de aquel tiempo regresaron a las sinagogas para adorar a Dios. Porque ellos no, en ese tiempo estaba iniciándose la iglesia, ¿verdad? Ellos eran judíos, se reunían en una sinagoga los sábados, ahora se convierten. ¿A dónde creen que iban a regresar? A la sinagoga, ¿verdad? Seguro, regresaron a la sinagoga. Pero una vez estando ahí, teniendo ya el Espíritu de Dios en ellos, el deseo que tenían de alabar a Dios, el deseo que tenían de compartir, no lo tenían ahí, en la sinagoga. Porque dice que los fariseos eran hipócritas. ¿Recuerdan que el Señor mismo les dijo? Hipócritas. Cuando ellos estaban en ayuno, dice que se pintaban la cara y ponían la cara triste para que la gente les preguntara, ¿y qué te pasa? Nada, estoy bien, lo que pasa es que estoy ayunando. Ya, para hacer saber que estaban ayunando. Y hay iglesias que se proponen ayunar para que todo el mundo sepa que están ayunando, cuando eso es algo particular. Eso es algo íntimo con el Señor. Y ahora los nuevos creyentes van a la sinagoga nuevamente y se encuentran con todo eso: hipocresía, egoísmos, chismografía y peleas y problemas, cosas propias de la religión, cosas paganas. ¿Cómo podían ellos convivir? Entonces dice que salieron. Los nuevos creyentes tenían que buscar otro lugar. Eso es el versículo 47, hermanos. Miren lo que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la sinagoga, ¿así dice? No, a la iglesia que se estaba fundando en ese momento. Y como no podían tener comunión santa en la sinagoga, se reunían en las casas para partir el pan, como dicen los versículos anteriores. Es que estaban llenos de fuego, del poder de Dios. Ellos querían desfogar ese amor que tenían. Y así es como nosotros podemos también hacer, ¿verdad? Un grupo saludable de cristianos, hermanos, atrae a más gente. El compañerismo, alabanza, amor y hermandad de los primeros convertidos en Jerusalén fue lo que contagió a tantos, así como Y así fue como creció la iglesia. Continuemos nosotros en el amor del Señor, perseverando en la oración y testificando su resurrección, y buscando cada uno de nosotros, con toda sinceridad y amor, ser unidos, amarnos en el amor del Señor. ¿De acuerdo? Oremos, hermanos. Pidámosle a Dios que sea su Espíritu el que obre en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por este capítulo tan lleno de inspiración, Señor. No de emoción. Las emociones vienen y se van, pero tu inspiración, Señor, nos transforma. Pedimos que seamos transformados para que nosotros podamos testificar en esta ciudad, Señor, que te necesita tanto, y que nosotros podamos en todo momento decirles a las gentes que Jesús resucitó y que está vivo y vive en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.